Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos mediodías prácticamente, si nos escucháis en directo, si es que hay alguien que tengamos al otro lado de la escucha en directo, en esta mañana de este sábado, día 6 de septiembre del año 2025. Cuando oficialmente, digamos, empieza ya una temporada, después de que decíamos que había dos programas de pretemporada, bueno, vamos a extender la pretemporada hasta hoy, de momento, y bueno, y el tiempo que necesitemos, porque hemos tenido pues problemas técnicos, no sé si serios o no, pero desde luego nos han dado quebraderos de cabeza. Ya sabes lo que es esto de tocar un cable, tocar otro, y no sabemos exactamente dónde ha estado el misterio de cosas que han pasado aquí con la técnica. Tampoco voy a entrar en detalles, pero de verdad, que yo no creía en las brujas hasta que empecé a hacer radio y veo las cosas que pueden pasar con esto de los cables. Y que si a veces sin que uno toque nada, pues resulta que una vez las cosas funcionan, otras no, y no sabes dónde está el problema. Bueno, es lo que hay. Volvemos a empezar tarde. Principio de temporada accidentado, pero esperemos que cojamos ya carrerilla de una maldita vez y que podamos estar con vosotros de forma habitual. Empezamos tarde, 45 minutos tarde. Si es que alguien, ya digo, está por ahí en directo, pero bueno, en cualquier caso el podcast queda para ti en diferido. Y es que hay cosas que contar en el mundo de la música y pues queremos estar aquí y seguir disfrutando de la radio y de la música rock con vosotros. Vamos a arrancar y lo vamos a hacer con Corazones Eléctricos, que estarán actuando el próximo día 13 de septiembre en la Sala Askena de Bilbao. Entrada gratuita, por cierto, para menores de 25 años, sacándote la invitación a través de la página de venta de entradas. Y vamos a empezar con este tema que han grabado en directo con Roger García en RPM de Valencia, en los estudios RPM de Valencia, la banda de Pau Monteagudo, ya sabéis, aquí voz y guitarra, en su día voz en Ushuaia, bueno, Ushuaia que están de momento de parón, oficialmente siguen existiendo, que yo sepa, ahora le preguntaremos también a él. Y vamos a ir con este tema que, como digo, han regrabado, pertenece al primer disco, al homónimo Corazones Eléctricos, y así lo han regrabado en directo en este Live Sessions, RPM Live Sessions, Corazones Eléctricos, 13 de septiembre en Bilbao, Sala Askena. Que va a empezar a sonar enseguida, ya os lo digo yo. Ahí está.
Mejor
Skype aún?
Sí.
Vale, joder. Bueno, Pau, bienvenido a La Mirada Negra y de verdad te pido disculpas a ti, a la audiencia, porque estamos teniendo un principio de temporada un poquito complicado y hemos andado aquí haciendo pruebas por el teléfono y ya cuando te he metido en antena digo, uy madre, que se ha colgado, pero no, estás por ahí, así que
estoy.
Pau Monteagudo, vamos a decirlo, vamos a presentarte como es debido, porque para mí es un auténtico honor, vuelvo a decirlo, pues charlar contigo en el día de hoy, vocalista de Ushuaia, yo creo que una banda que ha marcado una época dentro de una nueva generación de hard rock, por lo menos de habla hispana, ¿no? Yo creo que es una banda pues realmente muy importante, y luego a partir del parón, bueno, incluso un poquito antes surgieron algunos proyectos y ahora pues sus componentes se están dedicando a algunos otros proyectos, como en el caso de Pau Monteagudo, a Corazones Eléctricos, banda que tendremos actuando en Bilbao el próximo día 13 de septiembre en la sala Askena, presentando esos tres fabulosos discos que han editado hasta la fecha, pero recordemos que este tema que hemos pinchado, este Volver a Empezar, que pertenece a su primer y homónimo trabajo discográfico editado hace ya algunos años, se ha regrabado en RPM Studios en directo y ya veis pues la vigencia, la fuerza y el calor, ¿no? que tiene pues una composición de rock duro, pues como a mí me gusta, ¿no? Crudo, natural, en estos tiempos de tantas nuevas tecnologías. Y yo es algo que agradezco mucho, esa naturalidad, ese calor que percibo pues en la música que Pau Monteagudo sigue haciendo con Corazones Eléctricos. Así que vaya por delante, después de las disculpas, por supuesto, también mi enhorabuena por la música que vienes haciendo desde hace ya muchas décadas y en este caso pues por lo que atañe a Corazones Eléctricos, y bienvenido a La Mirada Negra. Gracias por estar aquí.
Pues muchísimas gracias, un placer, la verdad, hablar y compartir un poco pues todo este universo en el que estamos metidos de la música, sobre todo del rock en concreto, así que nada, un gustazo y las disculpas sobran. Esto seguro que ha sido cosa de Trump o algo así que no hagamos mucho caso.
Alguien que nos boicotea, seguro que sí. Bueno, pues lo dicho, tres trabajos discográficos, que no sé qué balance haces ahora que estáis ya en lo que es la fase final, porque ya se atisban planes en el futuro, ¿no? Y sería la fase final de lo que es la gira de Amor y Rabia. ¿Qué balance haces de esta, podemos decir, por separar en dos partes, de lo que es todo este trayecto de Corazones Eléctricos y lo que ha sido esta gira de Amor y Rabia?
Pues mira, de Corazones la verdad es que el balance, bueno, porque yo empecé la historia con mucha ilusión. Al final, yo tenía unas cuantas canciones, porque yo escribía muchas de las canciones para Ushuaia, pero hay un momento en el que, por estilo, por lo que fuera, pues decidí ciertas canciones guardármelas para un proyecto futuro que yo decía, algún día sacaré algo, ¿no? Y entonces cogí esas canciones, junté tal, y la verdad es que con mucha ilusión, porque en realidad yo me considero, además de cantante, guitarrista. Entonces en Ushuaia es verdad que ahí estaba limitado, no podía. Entonces, claro, el hecho de poder haber trabajado durante tres discos todos estos años, disfrutando también de lo que es tocar la guitarra, de lo que es cantar, de lo que es escribir canciones, además a trío, ¿sabes? Nos decía, pues eso, una banda, un power trío en la que el peso de la música y cada componente además tenga mucha importancia. Así que muy feliz, porque hemos podido hacer un montón de bolos, giras, hemos recorrido todo el país, y la banda continúa, quiero decir, se autogestiona económicamente, la gente viene a los conciertos, o sea que el balance para los tiempos que corren es positivo. Aún queremos crecer mucho más, pero honestamente estamos muy felices, la verdad.
Te has tenido que reponer a diferentes cambios de formación a lo largo del tiempo. Yo no sé si es algo que al final hace, porque claro, desde fuera uno ve la banda como tu banda, al fin y al cabo. Te has estado haciendo además gira en acústico también, con estos temas, tú en solitario. Lo que no sé si es algo que tú tenías previsto, que al final Corazones Eléctricos fuera ya tu banda, la banda de Pau Monteagudo, de Ushuaia, ¿no? Que es como además se os presenta en la mayoría de ocasiones, o realmente te hubiera gustado que hubiera habido una consolidación de Corazones Eléctricos como más, haciendo más piña, ¿no? Y con una formación más estable a lo largo del tiempo.
Sí, yo siempre he querido tener banda, y no, quiero decir, yo cuando pensé un poco en el proyecto, la historia, pues en ningún momento pasaba por mi cabeza llamarme Pau y no sé qué, ¿sabes? Pau y los Paulo Paldis o algo así, ¿sabes? En ningún momento, porque aunque admiro muchísimo a los artistas, no sé, como Bowie, por ejemplo, que son ellos, ¿no? Pero digamos que mi ego no me da para tanto. Entonces yo lo que quería era tener una banda de músicos, de colegas, que al final pues eres como una especie de familia, ¿sabes? Y que todos a una, con fuerza y para adelante. Pero ha sido imposible, porque entiendo también que cuando tienes 20 años, pues la pasión, digamos, te igual que las hormonas, te sale por todos los poros. Entonces ahí no hay barreras, tiras para adelante como puedes. Y a partir de cierta edad te juntas con, pues eso, con gente más o menos de tu edad, que las prioridades van cambiando y a veces es difícil encontrar el compromiso y la pasión, ¿sabes?, para llevar una historia adelante. Y básicamente lo que ha ido pasando es eso. Más allá de que entiendo que hay músicos que han ido pasando por la banda, sobre todo baterías, pues encontraron proyectos o historias, digamos, más grandes, ¿no? Y al final, pues si quieres vivir de esto, pues no te toca otra que tomar ciertas decisiones, y lo respeto y no pasa absolutamente nada. Pero luego sí que es verdad que ha habido otra gente pues que ha faltado esa pasión, como decía Luis Berry Charrac, ¿no? Que la pasión es el mínimo exigible. Pues aquí es un poco esa filosofía. Entonces, yo no puedo obligar a nadie, por supuesto, pero me habría encantado tener banda. Yo siempre he intentado también implicar a la gente, en el sentido de, aquí no es que yo tenga que escribir las canciones y aquí nadie escribe canciones, ni muchísimo menos. Siempre he dicho, oye, toda idea, toda canción es bienvenida, y me hace ilusión, de hecho, poder trabajar con alguien que escriba también canciones y poder poner puntos en común, pero no lo he encontrado. Y bueno, he tenido yo que tirar hacia adelante, pero bueno, también te digo, los caminos, una vez tú crees el camino que vas a trazar, y luego el propio camino te va desviando hacia carreteras secundarias, ¿no? Pero yo sigo mirando hacia el mismo sitio, así que pase lo que pase, yo tiro para adelante.
Bueno, al fin y al cabo hay una cosa clave, que son tus composiciones y la unión, tú has dicho, ¿no?, que querías también explayarte como guitarrista, y esa unión tan especial que hay a veces cuando el propio cantante es el que también siente con la guitarra a la vez. Que a veces hay muy, muy buena química, ¿eh?, con otros componentes, y se hacen cosas maravillosas, por supuesto, pero nadie se entiende mejor a uno mismo, pues que uno mismo muchas veces. Y esa pasionalidad que a veces adquiere un guitarrista tocando la guitarra, siempre me ha parecido mágico en diferentes bandas, ¿no? Que tenemos, pues yo que sé, me acuerdo de Guayantío ahora mismo, por ejemplo, que me gusta mucho, ¿no? De Menichetti como guitarra y voz, me parece algo realmente impresionante. Y no sé, esa sinceridad igual no se capta de pues aunque te entiendas bien con otra persona, ¿no? Eso es algo muy mágico.
Sí, a ver, sucede también que y más en el rock o en el pop, me da igual. Digamos que son disciplinas en las que a veces se entremezcla lo que es el arte en sí de la creación y luego lo que es lo instrumental, que es los músicos. Y es cierto que yo siempre he defendido que una canción a priori debe de ser escrita por una persona, porque tanto con guitarra, piano, lo que sea, da igual, lo que tú tienes dentro y necesitas transformar en notas y que lleve un mensaje, lo que sea, hacerlo, digamos, entre dos o tres personas, el resultado puede ser interesante, no te digo que no, pero a nivel artístico, de compromiso con lo que tú expones, creo que es importante aunarlo todo en la misma persona. Uh-huh. Y pasa esto, claro, que cuando tienes la guitarra y además cantas, estás imaginando un poco esos dos elementos que en el rock son pues muy importantes. Entonces, siempre he trabajado un poco así. Ya te digo que yo en Ushuaia escribí muchos de los temas, uh-huh, aunque luego yo no tocaba la guitarra, pero lo que es escribir las guitarras, la canción, la música, concibo el arte así. Entonces yo intento siempre no repetirme, intento no caer en recursos que ya he hecho. Hay veces que estoy escribiendo canciones y digo, es que esta canción como tal ya la he escrito, ¿sabes? Son otras notas, pero me resulta muy familiar. Entonces intento siempre buscar caminos alternativas, caminos secundarios, como te decía antes. Entonces, sí, es un modo de expresión a través del instrumento de la voz que puedes completar la fotografía bastante amplia. Cuando tienes una guitarra y una voz ya desarrolladas, la fotografía de la creación que estás haciendo, de la canción en sí, ya es bastante real, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que yo valoro de los músicos, la expresión artística, el no conformarte con, el no repetirte, el no vivir de cosas pasadas, sino que continúas en una búsqueda constante de algo que seguramente nunca alcanzarás, pero lo bonito es la búsqueda.
¿Y te limitan algo? Porque claro, el tener que tocar y cantar a la vez, y tú has dicho, ¿no?, que también te consideras guitarrista, igual hay alguna ocasión en la que hasta te gustaría igual simplemente ser guitarra solista, no lo sé. Porque, a ver, estamos hablando de una música con mucha pasión, con mucho sentimiento, que es lo que sobre todo estamos valorando, pero puede que a nivel técnico haya algo que no se puede hacer al tener que compaginar las dos cosas. No sé si es algo que te preocupa, no te preocupa, si te limita realmente en algo.
Pues la verdad es que no, y tampoco noto limitación, porque quiero decir, yo desde el principio empecé a tocar la guitarra en el 92. Empecé a tocar y a cantar a la vez. Entonces, digamos que es algo que siempre he hecho de forma natural, y al principio, tal, cuando estás en crecimiento, estás en desarrollo, pues sí, notas, ostras, tal, pero también la suerte es que la música con la que crecí, pues la música de Nirvana, de Soundgarden, de Pearl Jam, Metallica, me hacían, pues claro, aprender las partes de la guitarra, las partes de la voz, quería ser como ellos. Entonces, sin darte cuenta, de repente hay barreras que estuvieron, pero yo no las vi, porque empecé con todo a la vez. Uh-huh. Entonces, no, nunca he encontrado limitación, ni cosas que si toco la guitarra no puedo cantar, ni viceversa. Y cuando veo que algo me resulta algo complicado, pues solo es cuestión de práctica. O sea, yo cuando veo los baterías que tocan ahí con las dos manos, los dos pies, todo, y hacen cosas imposibles, que dices, es que esto el cerebro te va a explotar. Eso es muchísimo, para mí, muchísimo más difícil que tocar la guitarra y cantar, ¿sabes? Aunque sean partes que requieren cierta técnica. Uh-huh. Entonces, tampoco, ya te digo que no encuentro limitación en tocar y cantar a la vez.
¿Te preocupó en algún momento que, siendo el cantante de Ushuaia, evidentemente la comparación iba a estar ahí? Porque, claro, la voz siempre es el instrumento, digamos, más complicado de desligar cuando se hace un proyecto diferente, que al fin y al cabo es diferente. Fíjate que Ushuaia son 5 componentes, 2 guitarristas, aquí hablamos de un trío, ¿no? Algo como mucho más directo. Evidentemente las diferencias están ahí, pero claro, las melodías, la forma de componer, tu voz, evidentemente siempre va a llevar a la comparación con Ushuaia, ¿no? En algún momento, ¿no? No sé si a ti es algo que te ha preocupado, si la gente lo ha sabido diferenciar bien, o cómo valoras este hecho.
A ver, preocuparme no, es algo que sabía que iba a pasar, pero porque, bueno, porque se entiende también, al final, pues uno genera unas referencias para el futuro, es decir, lo mismo que tú en tu currículum tienes de qué curro vienes y todo ese tipo de cosas, pues esto pasa exactamente igual, y además la gente, bueno, pues te relaciona con lo que has hecho anteriormente, y no me preocupaba, la verdad, la comparación musical, porque es verdad que Corazones Eléctricos hacemos rock igual, y hay canciones un poco más suaves, canciones más pesadas, básicamente es un poco lo que hacíamos con Ushuaia, pero es eso, o sea, quiero decir, David Coverdale pues siempre se le comparará, o sea, siempre se le dirá qué tal. Bueno, es que hay infinitas ejemplos de esto, pero ya digo que ni me molesta, ni me preocupa, ni muchísimo menos. Al final es verdad que yo sí me he encontrado gente pues que me han dicho, hostia, me mola, tío, porque Ushuaia es Ushuaia, Corazones es Corazones, está de puta madre también. Entonces, al final es música, y entiendo que hay un componente emocional en la música, y seguramente, pues, como te digo, sinceramente, me pasa a mí, para mí Black Sabbath es Conozzi. Uh-huh. Y habrá mucha gente que dirá, pues no, pues para mí es con Dio, para mí es con Tony Martin, o para mí no sé qué. Te entiende, ¿sabes? Es un componente emocional. Yo conozco a Black Sabbath con Ozzy, y para mí eso es lo que me conectó. Y si yo siguiera vivo y tal, diría, no, lo que tienes es que volver a Black Sabbath. ¿Sabes? Y él diría, no, lo que tengo es que seguir haciendo mi camino, pero respeto eso emocional, ¿no? Que conecta contigo, con el pasado, con recuerdos tuyos o lo que sea. Entonces, yo todo esto lo entiendo y no hay ningún problema. Pero miro hacia adelante y es verdad que lo que me gusta de Corazones es que no tengo limitaciones estilísticas. Quiero decir que si me apetece hacerme un tema mucho más suave, o como hice en el segundo disco, un tema solo a piano, pues me hago un tema solo a piano y no pasa absolutamente nada. Así que lo dicho, que no me molesta ni me preocupa ni muchísimo menos. A Bunbury supongo que le habrá pasado multiplicado, ¿no? Yo estaba en conciertos de él y el público gritándole héroes, héroes, ¿no? Y él diciendo, bueno, pues vale. Pero eso, que se puede entender y ya está, no pasa nada.
Además, aquí has ido sacando también el lado, has hablado, ¿no?, de la influencia de Nirvana, de Pearl Jam, del grunge, al fin y al cabo, de los 90. Creo que precisamente en De Amor y Rabia es donde más has sacado esa vena, digamos, ¿no?, por llamarlo más noventera.
Sí, absolutamente. Además es que yo, antes de cada disco, siempre intento como plantearme por qué voy a hacer este disco. Porque no es un porque sí, no es cuestión de ir aquí generando productos para el capitalismo, ¿sabes? Y algo así, sino que yo me planteo por qué que por qué quiero hacer este disco. Y con De Amor y Rabia me pasó pues que conecté un poco con pues con ese chaval, ¿sabes? De cuando tenía 14 años, que pues eso, que escuchaba Pearl Jam, a Nirvana, a Metallica, a Soundgarden. Pero yo crecí con eso. Lo primero que me impactó muy fuerte, más como adolescente, fue toda la escena de Seattle. Entonces volví a escuchar esos discos, volví a conectar de alguna forma emocionalmente con quien yo fui de chaval. Me veía pues en casa de mis padres con la guitarra, aprendiendo canciones de forma enfermiza tal. Y dije, pues voy a intentar volver a ese origen, porque a veces en el camino pues dejas atrás y vas descubriendo nuevas músicas, nuevos grupos, no sé qué, yo que sé. A mí pues me volaron la cabeza Helicopters, bandas así, me apetecía volver allí, ¿sabes? Venga, vamos a volver al principio, volvemos a hacer con todo lo que hemos aprendido. Y estoy muy feliz, la verdad, con el resultado, porque no solo ya en la música, sino me di cuenta también de la suerte que tuve, de los valores humanos que en este caso esa escena me dio, ¿sabes? Como es pues el respeto a la gente, el alejarme absolutamente del machismo, cosas así. Entonces, todo eso me volvió a conectar con el adolescente y salió en forma de disco.
El tema es que todo el mundo lo comprende igual, porque claro, cuando ya vienes con una base de seguidores, hemos hablado, ¿no? Siempre está la referencia a Ushuaia, Corazones Eléctricos, ¿no? El vocalista, ¿no? Como hemos comentado un poquito antes. ¿Todo el mundo entiende o...? Porque yo entiendo que hay una afinidad al fin y al cabo y que un fan de Ushuaia puede seguir o debería ser, seguir siendo también seguidor de Corazones Eléctricos. ¿O hay gente que no lo ha entendido o que no entiende igual la evolución que puedas tener?
Pues, a ver, supongo que habrán algunos que no lo entiendan. Yo no me encontraba a nadie que me haya venido a decir nada parecido. Uh-huh. Pero supongo que habrán algunos que, volvemos a lo mismo, que será ese componente emocional de, no, es que para mí Ushuaia y todo lo que no sea Ushuaia no lo quiero. Uh-huh. Pues estupendo, no pasa nada, ¿sabes? A cada uno. Pero no, me he encontrado con gente que no conoce a Ushuaia, que conoce a Corazones y que no conoce en absoluto a Ushuaia. Gente incluso que me ha dicho, oye, a mí me gusta más esto que lo que hacías en Ushuaia, aunque lo de Ushuaia me gustaba mucho, pero esto me gusta más. Digamos que hay de todo. Siempre hay respeto al final, y eso se agradece, porque al final es, oye, que yo vengo aquí a hacer música. Entonces, igual que yo respeto muchas cosas, pues esto es igual. Y puedo entender lo que te decía antes, a nivel emocional puedo entender muchas cosas, pero que yo soy persona y tengo inquietudes artísticas y es lo que hago, y yo tiro por aquí. Y no te gusta, no pasa nada, no tienes ni que venir a los conciertos, ni consumir nuestra música, ni absolutamente nada. Ningún problema, cero problemas, como me pasa a mí con otras bandas y ya está. Pero ya te digo que no ha habido ningún problema, y es lo que te digo, hay gente que ha conocido a Ushuaia por Corazones y hay gente que ha conocido a Corazones por Ushuaia. Y eso también es lo bonito del camino, que se va entrelazando una cosa con la otra. Pero repito, yo estoy muy feliz con lo que estoy haciendo y el resultado que estoy teniendo.
También este disco, este último disco, ¿no? El de Amor y Rabia, es el que tiene un mensaje más, digamos, reivindicativo, porque letras, buenas letras comprometidas, yo creo que siempre habías demostrado y siempre habías ofrecido, ¿no? Incluso con Ushuaia y también con Corazones Eléctricos. Pero este disco, si cabe, refleja un poco más ese sentimiento crítico ya, ¿no? Con la sociedad, con el mundo en el que siempre vamos contracorriente. La verdad que uno se identifica enseguida, si te pones a escuchar el disco y escuchas Canción Urgente, y la primera frase que dices, bueno, el primer verso, ¿no? Ya mismamente, ¿no? Que estoy harto de sumar en un mundo que me resta, ¿no? De ir siempre un poco contracorriente. Creo que muchas personas nos identificamos ya desde el primer momento, desde el primer minuto, con un mensaje como ese, tan sincero, tan cargado de rabia y de amor, porque son las dos cosas, el amor y la rabia, que es el título del disco, ¿no? Son sentimientos que parecen diferentes, pero van completamente unidos, ¿no? Es el disco precisamente más enrabietado y más crítico que has hecho.
Sí, estoy de acuerdo, es así. Además, ya te digo, yo hice un escrito explicando un poco el porqué del disco, lo que te contaba antes, porque me gustan esos detalles también, para aquel que compra un disco o lo que sea, pues que además venga una explicación. Siempre me han gustado los discos que cuentan una historia detrás. Y en este caso pues pasa igual, claro. Estamos en un momento difícil para el mundo en general, cada vez más. Fíjate que cuando me puse a escribir De Amor y Rabia no estábamos en la que estamos hoy, entre guerras, entre locos que mandan y tal, imagina. Entonces, al final es la gente que dice, es que cuando te haces mayor te vuelves más protestón. No es cierto, porque también la juventud, cuando eres adolescente, también tienes ganas de romper cosas también. Lo que pasa es que esto ya lo ves como con más perspectiva. Y por supuesto, una vez escuché a alguien que decía, bueno, la música es que también sirve para evadirte de los problemas, para decir, oye, olvida, dejas tus problemas a un lado y disfruta, ¿no? Y desconecta, y sí, por supuesto, y bienvenida sea esa música, pero que no todo sea eso, porque parece que la música a día de hoy se ha convertido en un entretenimiento puro y duro, de alejar los problemas, y creo que hay un momento en el que también la música ubica a la gente y es, no, esto también reivindica, también lanza un mensaje y también desahoga. Sí. Entonces, el mundo que nos rodea no es un mundo para nada amable, es bastante hostil en general para todo el mundo. Todo el mundo tiene problemas, a todo el mundo le está costando más de lo que debería. Y luego además, pues súmale todo lo que estamos viviendo a día de hoy, que indigna, que remueve las tripas y que no puede ser. Entonces, el disco tenía que salir así, por supuesto. Hay una cierta responsabilidad en contar, ¿no? Todo el mundo idolatra a Bob Dylan. Bueno, Bob Dylan siempre ha sido un relator de lo que él ha observado y siempre ha lanzado pues mensajes de crítica, no siempre, por supuesto, pero también se hace. Y yo creo que la música, entre otras cosas, también está para expresar y para dejar salir, para abrir el canal y dejar salir todo lo que tienes como terapia, si quieres, ¿sabes? Y yo, pues en este disco, pues tenía que ser así porque salió así. Y veremos el siguiente por dónde sale.
Lo que pasa es que se decía, ¿no? El rock and roll va a salvar el mundo, ¿no? Al fin y al cabo, tal y como está. Una frase que siempre me ha encantado. Lo que pasa es que tú en el primer disco nos preguntas también que quién salvará el rock and roll. O sea, igual el rock and roll salva el mundo, pero quién salvará el rock and roll tal y como están las cosas, ¿no?
Sí, absolutamente. Claro, pero son, al final son reflexiones, ¿sabes? Porque he visto a tantas bandas, tanta gente buena, en realidad, que lo deja, que tira la toalla al final, ¿sabes? Grandes grupos de local que no han tenido la suerte o el valor al final, ¿sabes? De agarrar trazo y decir, vamos para adelante, cueste lo que cueste. Sé que eso es difícil, porque es una apuesta personal importante, pero te das cuenta, ¿sabes? De otro grupo que lo ha dejado, otro grupo que lo ha dejado, otro que acaban dejándolo de una manera secundaria, que lo entiendo, ¿eh? Porque repito que la vida te va llevando por donde quieras. Lo que pasa es que yo decidí que quería hacer música y ya no fue tampoco una decisión, sino que sé y siento que necesito. Es una necesidad vital, casi como respirar. Sí. Entonces, al final, esas canciones es una especie de crítica, entre comillas, ¿sabes? A eso, a que el rock and roll como tal se ha vuelto una etiqueta de las grandes marcas, de Zara, de H&M, de historias así. Grandes grupos que ya sacan los cuernos y dicen rock and roll, pero luego en su vida de rock and roll cero. Entonces ese tipo de cosas son las que me molesta, ¿sabes? Cierta hipocresía en el mensaje. Como cuando se habla de la gente joven, ¿no? Es que la gente joven es relevo generacional, no sé qué, no sé cuánto, tal. Pero después todos vamos con la chupa de cuero y diciendo rock, ¿no? Pero luego no es cierto, luego no hacemos nada porque estamos aquí como estamos. Yo por eso decidí lo de los menores de 25 años que entran gratis en todos nuestros conciertos. Sí. Es una reivindicación, es un gesto, ¿sabes? Para salvar precisamente, pues un es que es un grupo sanguíneo, casi como un grupo, como un estilo de un modo de vida, ¿sabes? No es tanto un estilo musical como tal, y eso creo que es lo que se está perdiendo. Sí. La esencia, el alma de lo que significa rock and roll, o como lo queramos llamar.
Todo un detallazo, recordémoslo, que para el concierto del sábado día 13 de septiembre, la entrada para menores de 25 es gratuita, sacando la invitación a través de la página de venta de entradas. Y vamos, me parece un detallazo por el que, por supuesto, te iba a preguntar a lo largo de la entrevista, ya que lo sacas, pues te lo comento, ¿no? Porque antiguamente decir esto igual era llenar la sala solo con menores de 25 años, pero el rock, estamos viendo que la media de edad, pues por desgracia, creo yo, va aumentando, ¿no? A medida que va pasando generaciones, tenían que haber venido generaciones nuevas, ¿no? Pero vemos que en los conciertos seguimos los mismos, por lo menos por aquí, desde hace 20, 30 años. Así que creo que es una iniciativa realmente fabulosa, y como tú has dicho antes también, luchando un poco contra un mundo capitalista, ¿no? También es un gesto.
Claro, pues ahí es lo que voy, ¿sabes? Que ahora mismo el mundo, ya no solo la música en general, necesita gestos. Porque hay mucha gente que no se atreve, gente que, lógicamente, que cada uno pues tiene sus miedos, y no se atreve a decirlo. Es como con todo esto de las guerras, ¿sabes? Con los genocidios, con todo lo que está pasando. Hay gente que le da miedo, ¿no? Es que si levanto la voz, me van a ir a por mí. Es bueno, son gestos, y al final lo de los menores de 25 son gestos, y si siempre que de mí dependa, si puedo lo llevaré hasta el final de mi tiempo, y ojalá que crezcamos muchísimo Corazones, pero me encantará mantenerlo. Y si de repente Corazones somos un grupo que estamos metiendo a 10.000 personas en un estadio, pues si puedo meteré 500, 600 menores de 25 que no pagarán, porque están viniendo a los conciertos, sí, no vienen en masa, es cierto, porque su música, su reivindicación como generación no es el rock, sino que es pues el reggaetón y son otras historias que les representa y que bueno, que les aúna a todos. Pero es verdad que siguen habiendo ovejas negras en los chavales, pues que a lo mejor sus padres, pues eso, les molaba el rock y escuchaban, crecieron con eso y conectan con eso, y entonces muchas veces no se sienten invitados porque, claro, yo me siento muy joven, pero tengo 45 años, y a lo mejor un chaval de 20 me verá a mí como, pues, como su padre, ¿sabes? Dirá que mi padre es este señor de aquí. Y entonces, claro, y es, no, que yo tenga unos años no significa que no tenga el mismo espíritu que tú. Y me encanta cuando vienen chavales y después, en la pues, cuando hagamos el concierto, estamos con la peña y tal, pues poder hablar, ¿sabes? De, yo qué sé, de Rage Against the Machine, o poder hablar de Slipknot, o poder hablar de Mesuga, o de Bob Dylan, da igual. Y es una maravilla porque eso, porque se sienten integrados, y es, no, que esto no es cuestión de edades, que vente y disfrútalo, y sé que estás jodido porque la vida está complicada para todo el mundo y para la gente joven aún más. Pues por mí no va a ser que no vas a disfrutar de una noche de distorsión, así que vente y te tomas dos o tres birras, lo que sea, y luego muchas veces acaban comprando en el Merchant entre varios, oye, tal, vamos a pillar el disco entre todos, y te miran así como, ¿no te importa que luego los copiemos? Digo, haz lo que queráis, tío, si no pasa nada, ¿sabes? Pero me hace mucha ilusión eso, y bueno, yo digo, como gesto está bien, y luego estos chavales repiten y traen a más gente, y ya está, y no todo es dinero, ¿sabes? No me importa que han entrado 10, que son 50, 80 pavos lo que no se ha ganado, a mí qué más me da, ¿sabes? Pero creo que hemos hecho algo por el circuito.
El tema es que luego, claro, para funcionar una banda también hace falta, por desgracia, hace falta la economía siempre, y a veces el arte, yo siempre he pensado, por lo menos el arte libre, puro y sincero, creo que va completamente reñido con un mundo que se basa en el dinero, precisamente, ¿no? Y encima vosotros hacen más cosas, como editar el disco. Creo que se editó físicamente solo en vinilo, si no me equivoco.
Vinilo,
¿no?
Y CD hace unos poquitos meses.
Luego se editó en CD también, vale, pero en principio solo se editó en vinilo. O sea, que un poco
sí, solo en vinilo, pues volvemos al mismo, porque somos una banda independiente, entonces tenemos el dinero que tenemos, y todo cuesta mucho. Entonces, el disco sí que es verdad que pusimos ahí toda la carne en el asador, porque es lo que quedará para siempre. Entonces, quiero que un disco suene bien, que no tenga nada que envidiar a los discos de los supergrupos en cuanto a sonido, en cuanto a producción, en cuanto a todo. Y luego, pues claro, hicimos el vinilo, que lo mismo, pues quisimos hacer pues un vinilo doble, o sea, con doble carpeta, no el típico así finito que te sale el disco y ya está, sino con todas las letras, con un diseño, con una historia. Y ya cuando hemos podido, pues lo hemos sacado también en CD. Y como ahora seguro que volverá la cinta, pues la gente querrá que lo hagamos en cinta, pues ya veremos, a ver.
Pues se van haciendo ediciones, que también es buena señal, pero en principio manteniendo un poco la vieja esencia, ¿no?, del rock, que seguís vosotros conservando en la naturalidad de la música, en las producciones también, ¿no?, en cómo sonáis. ¿Cómo ves esto de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial y cosas que se hacen hoy en día de bandas que cada vez pierden más lo que es la crudeza del sonido que vosotros todavía mantenéis?
Sí, pues creo que la tecnología está muy bien si aprendes a utilizarla, y es muy peligrosa si no eres consciente de lo que te puede generar para mal. Un ejemplo, pues no sé, el GPS. Yo tengo ya colegas aquí, en este caso en Valencia, que de utilizar el GPS con el coche absolutamente para todo, ya no saben dónde están ciertas calles. Y es como, bueno, no sé, no te digo que te sepas todo como un taxista, pero has perdido el conocer carreteras, el conocer, bueno, es por aquí o por allá o esto o lo otro. Entonces la tecnología pasa igual. Cuando todo es como muy fácil, porque le das un botoncito y ya te sale todo medio hecho, sí, es como, ¡ah!, he tomado el atajo y he elegido el atajo correcto, ¿no? He llegado al punto que quería mucho más rápido, y eso te puede generar cierta satisfacción. Pero en realidad estás tirando piedras contra tu propio tejado, porque lo que estás consiguiendo está carente, desde mi punto de vista, de alma. Pasa con el sonido y pasa con las canciones y con todo. No sirve de nada que atajes, que llegues al punto sin haber entendido por qué el camino. Y a mí me pasa cuando hago bolos en acústico o lo que sea, a veces me viene la gente y me dice, es que, tío, es que no has fallado ni una nota y has afinado todo el rato y yo me quedo sorprendido. Y digo, claro, es que se trata de eso. O sea, lo normal es que un músico sepa hacer música. Y luego, pues evidentemente hay niveles y siempre que tú entiendas tus límites, pues si no los rebasas, pues estará todo bien. Pero que esto es como que un médico, oye, qué suerte que no se te ha muerto una persona al quirófano. No, y muchas veces todos esos atajos lo que hacen es precisamente ir en tu contra. Yo siempre los discos he dicho, hay que grabarlos en directo o hay que grabarlos en una toma y nada de luego liarte a recortar, no cogemos la estrofa de aquí, porque cómo es que aquí la batería o la guitarra, no, de coger tijeras y empezar a hacer cosas raras, no, que la tecnología te lo permite y puede ser que en un momento dado te hace requerir eso, bien, pero hay gente que lo toma por norma, y eso es un error, porque después vas a tocar en directo y se te va a ver el plumero.
Bueno, pues vamos acabando la entrevista poco a poco porque sabemos que tienes más cosas que hacer y ya te hemos dado bastante bastante guerra por hoy. Pero no quería despedirme sin un par de apuntes. El primero, que claro, nos hemos encontrado con ese primer tema que hemos pinchado, ¿no? De Volver a Empezar, donde habéis regrabado ese tema para unas sesiones en directo, que entiendo que es en lo que estáis trabajando ahora o cuál va a ser el futuro inmediato de la banda.
Pues mira, no, la verdad es que estas dos canciones nos ofrecieron para grabar para una masterclass. Y como yo entonces estaba con dos maravillosos colegas que me salvaron la vida cuando los dos miembros últimos me dejaron un poco tirado en mitad de la gira, estos dos colegas, que son dos musicazos, dijeron, tranquilo, Pau, que nos ponemos ahí y sacamos adelante lo que tengas. Entonces surgió esto, que me ofrecen esta grabación, y yo, me hace mucha ilusión con estos dos amigos tener algo grabado. Entonces dijimos, bueno, pues grabamos estos dos temas, que es del primer disco, me apetecía, y quedó así, y lo hemos editado hasta de puta madre. Entonces, yo en breve, cuando acabe la gira, porque yo ya te digo, necesito cerrar gira para meterme otra vez con otro disco, concebir el disco y meterme en harina. Encontrar un batería, porque ahora de momento Adri, que es el batería que está cubriendo, él tiene su banda también, que es su prioridad. Entonces, no quiero estar siempre pendiente de ver si va a poder o si no va a poder hacer una gira. Y repito, que lo entiendo porque su prioridad es su banda, como la mía es en este caso Corazones, y está todo bien. Entonces yo necesito acabar la gira, encontrar ese batería y, mientras tanto, escribir el siguiente disco, que tengo muchas ganas, la verdad. Tengo un montón de ideas, pero necesito plasmarlas. Así que el planning, digamos, del próximo año, pues va a ser eso, escribir el siguiente disco, a ver qué canciones salen, hacia dónde va y seguir hacia adelante al final, ¿sabes? Tengo muchas ganas, la verdad.
Y también te quería preguntar por cómo está la situación oficialmente de Ushuaia, porque yo cuando estaba presentándote no sabía si hablar de banda, ex-banda, realmente Ushuaia creo que está de parón, ¿no? Y además si nos metemos en vuestra página web podemos ver que hasta se informa de los proyectos paralelos, ¿no?, que ahora lleváis, ¿no?, tanto de Pólvora como de Corazones Eléctricos, así que entiendo, porque sigue habiendo una relación, ¿no? Yo no lo pregunto en ningún sentido y nunca de forma amarillista, ¿no?, en cuanto a lo que son las relaciones personales que podáis tener, sino un poco cómo está la banda, si realmente es un parón indefinido que algún día acabará, un poco para saber, ¿no?, para vuestros seguidores.
Claro, pues a ver, la banda está paradísima y no hay visos, ni intención, ni planes de nada en el futuro. Digamos que Ushuaia quedó donde quedó y ya está. El futuro no está escrito, sí, pero tampoco quiero jugar a la ambigüedad de tal. No tiene pinta, ¿sabes?, de momento de que se vaya a hacer nada. Cada uno estamos con lo que estamos felices y ya está. Creo que tuvo su momento, disfrutamos, aprendimos y ese momento, por las circunstancias que nunca fueron personales, llegó a su fin. Se cerró una puerta y se abrieron otras. Vuelvo a lo mismo, yo entiendo la nostalgia, por supuesto, y la respeto. pero claro, yo por lo menos no vivo de nostalgia y estoy muy orgulloso de lo que yo he hecho con Ushuaia, pero ni siquiera en Corazones estamos haciendo canciones de Ushuaia, pero ya te digo, no por nada, porque además son canciones muchas que he escrito yo, pero es por eso, ¿sabes? Porque prefiero seguir hacia adelante, sigo buscando a ver si ese día llega y escribo esa canción que ando tiempo persiguiendo que no consigo. Entonces, todo lo que sea mirar atrás, en principio no me llama la atención, ¿sabes? Si se hizo una gira de reunión, se planteó, ya venga, pues se hace, claro. Repito, porque lo que hicimos, pues quedó ahí y fue bonito. Y hacer un poco eso que se hizo en 2018, creo recordar, pues estuvo guay. Pero no hay ningún plan ni ninguna intención de escribir material nuevo, ni de juntarnos, ni nada.
Bueno, pues como para estar orgulloso es, porque cuando hablamos a veces nos vienen bandas pues nuevas. Sé que has compartido escenario con Baja California, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y a veces hablas de ellos, influencia de Ushuaia, ¿no? Muy poca gente puede poner un nombre y decir, esta banda es influencia de otras. Es muy, muy difícil. Son contadísimos los grupos. Y haber estado en una banda que precisamente es influencia ya de otros y que ahora Corazones Eléctricos puede a su vez seguir siendo influencia de otras bandas, pues creo que es como para que estés muy, muy orgulloso de eso, todo ese trayecto que llevas. Y que nada, y que a Corazones Eléctricos, pues os vemos el próximo día 13 de septiembre en la Sala Esquena de Bilbao. Que te deseamos, por supuesto, a ti, a la banda, los proyectos que vengan, pues todo lo mejor. Y que esperemos que con menos problemas técnicos, para presentar cualquier trabajo, cualquier cosa que quieras, aquí tienes un medio de comunicación que te deja las puertas abiertas. Puedes añadir para terminar lo que quieras, y si te parece ponemos un tema, bueno, me imagino que del último disco, pero si quieres busco alguno de los anteriores, lo que quieras.
Pues mira, decirte que muchas gracias a ti y a todos los medios que, bueno, que precisamente no estáis atados a que os digan lo que tenéis o no tenéis que hacer o decir o entrevistar o no entrevistar, es decir, que sois libres. Y gracias a vosotros y, repito, y a otras emisoras, otros medios, que igual que le ponéis amor y le ponéis pasión a todo esto, porque gente como nosotros existimos y sobrevivimos y avanzamos, aunque sean pasitos cortos, gracias también a vosotros, a la gente que os escucha, que no quiere seguir el camino que marcan todos, sino que es una vía secundaria y alternativa. Así que nada, invitaros a todos a la Sala Esquena el día 13, que vamos a darlo absolutamente todo. Y de verdad que muchísimas gracias. Y el tema, pues pon lo que quieras del último disco, no sé, puedes poner o Canción Urgente, por ejemplo, y esa que te ha gustado, y a mí también me encanta la canción, pues dispara esa.
Pues perfecto, de todas formas me ha gustado el disco entero, que está muy bien, y además pasa por muy diferentes partes emocionales también, con temas más cañeros, más reflexivos, bueno, hay absolutamente de todo, desde luego lo recomendamos. Canción Urgente, gracias Pau, nos vemos el sábado.
Gracias.
Un abrazo.
Cansado de sumarle a un mundo que me resta. Estoy cansado de callarme con la boca abierta. Estoy cansado de llamar y no encontrar respuesta. Estoy cansado de lanzarme siempre de cabeza. Oh, es momento de crecer, quemaré mis miedos de una vez. Es momento de aprender, ser más vulnerable de lo que se ve. Es momento de empezar a limpiar las manchas de mi piel. Es momento de aceptar que ocultar heridas no me salvará. Ahora toca ver en mí todo lo que nunca me atreví. Ahora toca escupir sobre las mentiras que vendí. Ahora tengo que arrancar toda mala hierba de mi hogar. Ahora tengo que enterrar todo lo que no me ha dado paz. Oh,
pasado día 30 de agosto disfrutamos de una nueva edición del Valdorrock en Valdorros, en la provincia de Burgos, a apenas 20 kilómetros de Burgos, capital. Un pueblo acogedor donde los haya, que nos hace disfrutar cada año, retomando la historia desde hace 3 años de un festival que arrancó allá por el año 1999, pues de un festival yo creo que diferente a todo lo demás, un festival que se intenta hacer de día. La verdad que se retrasó luego bastante la cosa y al final hubo como una hora de retraso y en lugar de las 11 de la noche acabaríamos a las 12, pero disfrutamos de una jornada maravillosa y familiar, en mi caso y en el de mucha gente, porque creo que es un festival pensado un poquito para ello y a señores ya de 40 y tantos, padres de familia, como en mi caso, pues no viene muy bien un festival de este tipo. ¿Qué queréis que os diga? Lo agradecemos muchísimo. Y además el ambiente, la paellada por 6 euros fue también una auténtica maravilla. Y en definitiva, pues que nos encanta este festival diferente, con Heavy Rock History, arrancando la jornada tocando algunas versiones, donde encontramos algunos ilustres músicos ya, ¿no? Como Gorka Alegre, por ejemplo, es bajista de Ñu, de Barón Rojo, aquí guitarrista, por ejemplo. Y bueno, pues en definitiva que nos hicieron pasar un buen rato a eso del mediodía, antes de poder comer, de pasar un buen rato con muchísima gente además. Y luego ya a partir de las 5 de la tarde empezar los conciertos con Asqua, que actuaban como locales, digamos, era la banda local. Y la verdad que hicieron un concierto pues muy contundente en cuanto a mensaje, en cuanto a sonido. Banda que ha ganado además algún concurso y que puede tener mucho futuro en los sonidos entre el punk y el hardcore, un poquito metalizado también, con buenos punteos de guitarra. La verdad que buena banda, Asqua. Luego llegarían Savage, que entraron en lugar de Sinner Rage y que también hicieron un buen concierto. Yo no sé por qué, la verdad que no he podido indagar, pero creo que algunos de los componentes que estaban en el escenario no son los miembros oficiales del grupo, no me digáis por qué. No sé, tampoco explicaron nada, pero de verdad que la banda hizo un muy buen concierto en torno a los sonidos más clásicos del heavy metal de toda la vida, digamos, con viras internacionales, ya que cantan en inglés, y la verdad que pasamos también un muy buen rato. Luego llegarían Taco, que son palabras mayores, concierto muy basado en clásicos. Hubo bastante retraso, la verdad que tardaron, hubo algún problema técnico y tardaron en empezar el concierto, no tanto como nosotros hoy el programa, bueno, igual sí, igual una cosa parecida, porque ya arrancarían con 40 y tantos minutos de retraso con respecto al horario previsto. Y bueno, y la verdad que hicieron un concierto fabuloso, donde se recogen esos 40 años de historia, más de 40 años de historia de una banda realmente mítica, que nunca entenderé por qué no tiene una mayor consideración. Todo el mundo lo reconoce como clásico, sí, no es una banda que no tenga ese respeto, porque desde luego lo tienen, pero a mí me parece que es uno de los grupos grandes, grandes del rock estatal, pero sin ninguna duda. Y no faltaron, pues eso, repaso a clásicos discos de la banda, con grandes canciones, con Mariano y Nacho tirando del carro, Nacho Jiménez con problemas con el micro, que vamos, maldeciría todos los micros, y luego una formación fabulosa que les acompaña a los dos componentes, digamos, clásicos. Original solo es Mariano Gil Rones, pero desde luego Nacho es un miembro también ya muy clásico en la banda, que entró a los pocos años de arrancar la formación, y junto a ellos pues hay unos absolutos musicazos a los cuales ya conocéis. Pues qué decir de Raúl Serrano, por ejemplo, que como bajista, como también como segunda voz o haciendo coros, es un auténtico seguro, me parece. O Chus Gancedo, que hizo también un fabuloso solo de batería, perdón, en este caso. Y bueno, pues en definitiva, muy buena banda la que hoy en día tiene una formación tan clásica como Taco. Y luego llegarían los que han sonado, The New Roses, desde Alemania, haciendo un repaso a su discografía. Nos hemos quedado con este Thirsty, que cayó en la parte final del concierto y que pertenece ya a un trabajo previo del año 2016. No es uno de los últimos del último disco, de Attack to the Danger, pero me pareció un fabuloso tema ya llegada a la parte final del concierto, de un concierto que sonó nítido. Vamos, entró como la seda su música. Nitidez, gran sonido. Si Taco habían tenido problemas, estos desde luego no los tuvieron. Sonaron con una limpieza brutal. Es que hasta los coros todo iba perfectamente. Y además con ese sonido no saturado, ¿no? Muchas veces, igual lo digo procediendo un poco de esos sonidos o de bandas más de heavy metal, pues de repente te encuentras una banda más cercana al hard rockcore incluso, como es el caso de The New Roses, y te encuentras con una nitidez pues realmente no sé, atractiva, ¿no? Por decirlo de alguna manera, muy pulcra. Así que en definitiva, gran concierto, que además acaparó una gran atención por parte del público. La verdad que hubo una diferencia, entiendo yo, en cuanto a la atención del público entre lo que fue por ejemplo Taco y luego la llegada de New Roses y lo que fue el resto de la jornada. De New Roses tuvieron muchísima atención por parte de mucha gente, y es porque no en vano pues están creciendo con sus 6 discos ya editados y como una banda procedente de Alemania, pues portadora de lo que es el sonido casi más americanizado del hard rock. Fabulosa formación de New Roses. Crónica que podéis leer ya en lamiradanegra.com. Hemos enlazado con otra gran banda de hard rock, en este caso europea, como son Eclipse, que lideran encabezan, podríamos decir, ese cartelazo que el Cova Life nos ha presentado para el próximo día 20 de septiembre en Abadiño, y del cual ya se conocen los horarios, y probablemente esto haga que el sábado día 20 no hagamos programa de La Mirada Negra, porque a las 12 del mediodía empezarán tocando Mon Sinners y a la 1:30 de Electric Alley, así que probablemente pues no hagamos programa y pasemos ahí la jornada, nos apuntemos a la comida popular, que tendremos que sacar el ticket a las 3:45 será esa comida, y luego a partir de las 5 de la tarde pues llegan Asgard, a las 6:30 Wolf Heart, a las 8:10 de la tarde-noche Onslaught, a las 10:45 Eclipse, Un Kilo a las 11:30 de la noche y Before the Dawn a la 1:10. Hemos hablado de lo que hace el Baldo Rock, ¿no?, con ese corte para la comida, pues un poco parecido en este caso, en el caso del Cova Life, así que a ver si nos apuntamos, sacamos el ticket, si es que nos queda sitio, porque esperemos que se esté apuntando muchísima gente a esa comida popular y que el festival sea todo un éxito, pues porque es un festival que esperemos se consolide por el bien de todos, el bien de nuestra música aquí en Vizcaya. Creo que necesitamos un festival de este tipo, hecho con pasión por gente pues que arriesga para llevar a cabo una propuesta que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, y que ponen para ello todo el corazón, y que se asiente un festival de rock duro, heavy metal en Vizcaya, que puede ir creciendo año a año. Pues creo que bien nos vendría a los que vivimos por aquí y a los que nos movemos por aquí, por este entorno. Así que ojalá que sea todo lo mejor para el próximo Cova Life, que será protagonista próximamente más en profundidad aquí en La Mirada Negra. De todas formas, va a sonar otra formación que también estará actuando en el Cova, como es el caso de Un Kilo, que han regresado y no es una banda fácil de ver en directo. Y además, así de paso lo enlazo, porque también serán protagonistas del próximo Hellbona, concretamente de la presentación, donde estarán Basati, Un Kilo y Melora. Y el día 11, eso será el día 3 de octubre, el próximo Hellbona de Villabona, la quinta edición del festival. Y el día 11 de octubre tenemos ya a Bourbon King, Sanais, Itinerun, bueno, otras formaciones, no me acuerdo ahora mismo de todo el cartel porque lo estoy diciendo prácticamente de memoria. Isan Bay, Salo Waters, Mutilated Youth, y me faltan un par de bandas, pero bueno, mirad el cartel, revisadlo por ahí. Próximo Gelbona, el día 3 de octubre presentación, y el 11 de octubre tendremos esa próxima edición oficial del festival del Gelbona. Así que vamos con Un Kilo, que como digo, también les estaremos viendo en el próximo Cova Live, así que por motivo doble, podríamos decir. Suena este clasicazo de aquel Euli Artean del año 1994. Ahí es nada, ha llovido. Ahí está ese Gesurucha, pura mentira, pues muchas cosas de lo que vemos en el día a día, casi todo tiene truco al fin y al cabo. Y a veces también con eso uno, bueno, en muchos aspectos de la vida se va desanimando cuando ve que, pues que al final ahí cuesta cada vez más encontrar la autenticidad en las cosas, lo realmente creíble, y por eso nos quedamos con un mundo, con el del rock, el de la música, donde sí apreciamos al menos que en un amplio porcentaje, pues en las bandas se lo curran, tienen que pelear contra corriente, la gente que organiza también cosas, pues está poniendo toda su pasión en lo que hace, buscando un poco eso que sea, ya digo, algo creíble en un mundo tan lleno de mentiras. Como se titulaba esta canción de Un Kilo, ese Gezurucha que hemos pinchado, de Eulia Artean. Estarán, como digo, en el próximo Gelbona, en la fiesta de presentación, concretamente, y también en el próximo Cova Live. Vamos a seguir con más festivales que nos tocan por aquí cerca, como es el caso del Euskal Metalhead Fest, que acaba de anunciar hace, bueno, hace poquitos días, iba a decir casi horas, pero bueno, hace ya un par de días creo que ha sido, cuando se ha anunciado que Crisix pararán su parón, y valga la redundancia, para actuar en este festival que conmemora el aniversario de la asociación Euskal Metalhead. Así que vamos a pincharos uno de los temas clásicos de Crisix, que se suman, bueno, no tan clásicos, pero que desde luego en sus conciertos en las últimas giras ha pegado mucho, y que se suman de esta manera a un cartel en el que ya estaban anunciados Angelus Apátrida, Sutagar, Eraso, Sociedad Alcohólica y Anestesia. Y como digo, este Macarena Mos, pues es uno de esos temas que la han montado...
¡Está en el inframundo! ¡Para que nunca más dejes de bailar!
La han montado muy gorda en las últimas ocasiones en que les hemos visto en directo. Crisix, en el próximo Euskal Metalheads Fest. Como decimos, el próximo 18 de octubre en ese Euskal Metalhead Fest, 20 aniversario de la asociación metalera Euskalduna, en el Bilbao Arena, en Miribilla, concierto, festival que por supuesto te recomendamos. Y fijaros, ya es importante la cosa, que Crisix hasta hacen un stop en el parón indefinido en el cual se encontraba la banda para actuar en una fecha muy especial. Y además, bueno, hay un vídeo por ahí rulando que ha hecho la propia asociación junto con ellos, donde parece que se van a currar un setlist bastante especial de cara al público de aquí de Euskal Herria. Así que bravo por ellos, y lo dicho, 18 de octubre en Bilbao, Euskal Metal Heads Fest. Seguimos con una pequeña crónica de lo que fue el paso de Flotsam and Jetsam encabezando esta gira que les traía por la sala Urban Rock Concept de Gasteiz el pasado día 4 de septiembre, el jueves, junto a los australianos Hayden Intent y a los gallegos Reis. Empezando por lo que fueron los gallegos, pues para mí una banda que tiene muchísimo futuro. Futuro. Llevan mucho tiempo ya en esto, pero siguen teniendo mucho futuro, porque la verdad que les vi muy en forma, presentando además ese nuevo trabajo discográfico que ya pinchamos aquí, o que ya presentamos aquí con Soundmat, con el tema título, el tema que han adelantado de ese trabajo. Y la verdad que una banda de thrash metal muy forjada a la vieja usanza, de vieja escuela, que puede dar muchas alegrías al público del thrash metal, sin duda, en estos tiempos. Así que estad muy atentos a los gallegos Reis. Luego llegarían Hayden Intent, un trío muy fornido a nivel sonoro, con bastante grosor en el sonido que ellos podían exponer. Yo creo que hay una influencia clara de Motorhead, por ejemplo, ¿no? En la forma de cantar de su vocalista podíamos verlo, ¿no? De cantar y de tocar el bajo, ¿no? Muy característico, mirando hacia arriba, muy en plan Lemmy, ¿no? Yo creo que eso deja entrever pues ese sonido un tanto más grueso, aguerrido, dentro del thrash metal que ofrece la banda. Y la verdad que me causaron grata impresión. Han editado, llevan 14 años funcionando, 4 discos son los que han editado. No he podido repasar mucho el repertorio, perdonadme, porque no puedo desgranar si se decantaron más por el último disco, que suele ser lo habitual, o si hicieron un repaso a todos los trabajos, pero lo que sí que os digo es que también me causaron buena sensación. Sonaron además fantásticamente, como suele ocurrir en la Urban Rock Concept, y la verdad que se pudieron presentar ante una sala repleta, porque hay que decir que no sé si llegamos al lleno total, pero vamos, que estábamos con una gran presencia de público y con un grandísimo ambiente, desde luego no queda ninguna duda. Y siguen en forma también Flotsam and Jetsam, no sé si decir también que gran futuro para ellos, por una banda tan mítica, ¿no? Porque la verdad que presente tienen los últimos discos, como es el último trabajo discográfico, I Am the Weapon, pues creo que está a un nivel muy grande, lo demostraron con los temas que expusieron en un concierto donde tampoco faltaron los clásicos y donde prácticamente sin mediar palabras, sin tregua, pues fueron cayendo uno detrás de otro, impactando de una manera, yo diría que muy similar. Puede ser que hubiera algo más siempre de recepción a los viejos temas, siempre suele ocurrir, de hecho cuando llegaban en los bises nos preguntaban si queríamos uno nuevo, uno viejo, y evidentemente la gente siempre va a querer un tema viejo, pero no será porque no haya buenos temas en los últimos trabajos de la banda, que sigue liderada por Eric A.K. Knudson, y también está el guitarrista Michael Gilbert, como los más clásicos componentes de la formación, pero que también tiene componentes pues del nivel de Ken Mary, por ejemplo, en la batería, que ha pasado por un sinfín de formaciones, entre ellos grandes grupos, House of Lords, en Peliteri, por ejemplo, también con Alice Cooper y con otras muchas formaciones, desde luego una leyenda tras las baquetas, que dio un espectáculo además brutal junto a Flotsam and Jetsam, y reivindicando el nombre de ese grupo, que es uno de los clásicos del thrash, que técnicamente siempre fue un paso más adelante de lo que fueron otros contemporáneos de aquellos años 80, y lo siguen exponiendo en sus nuevos trabajos discográficos y también en directos, con mucho nervio, pero también con mucha técnica. La verdad que gran concierto el que se cascaron. Vamos con uno de los nuevos temas, porque me apetece reivindicar a mí también lo nuevo de Flotsam and Jetsam. Es muy fácil pinchar lo clásico. Hoy me apetece reivindicar este I Am the Weapon con este A New Kind of Hero. Gran concierto de Flotsam and Jetsam en la Urban Rock Concert de Gasteiz el pasado jueves. Pues ahí estaban Flotsam and Jetsam, próximamente crónica en lamiradanegra.com, como es debido, por escrito, con un poquito más de reposo, la tendréis, y con alguna imagen, por supuesto, con alguna fotografía. Seguimos adelante con el nuevo trabajo de Helloween, como no, iba a sonar aquí, el nuevo trabajo de Helloween, que está dando muchísimo que hablar, que aparentemente a casi todo el mundo que estoy leyendo le está gustando, a mí también me ha gustado, pero fijaros que me quedo casi con el anterior disco, por lo menos a unas primeras escuchas, y me parece que tuvo peor respuesta en principio, o parecía que había más críticas, o que había un poquito más de indiferencia, por lo menos es lo que a mí me pareció. También son sensaciones que capta uno a través de la red, y a veces es cuestión de dar, porque no sé si doy con la gente más representativa de lo que puede ser la opinión generalizada, que a veces es también un poco de engaño de las encuestas, cuando te dicen el 95% de la gente piensa que, y claro, justo has ido a preguntar al sitio donde te has encontrado con 10 personas, que de las 10 personas, 9 te han dicho lo mismo porque casualidad estaban allí, pues igual es todos los que le gustaban el nuevo disco de Helloween. Igual he dado con ellos y por eso me da la sensación de que generalmente se está aceptando muy bien. No lo sé, pero sí me ha gustado, lo tengo que decir, pero no sé, me causó mayor sensación, yo digo, su anterior trabajo discográfico doble, vinilo doble por lo menos, y que bueno, pues que ya digo, parece que no tuvo tanta respuesta. En fin, lo cierto es que sí están explotando, o están sabiendo explotar el contar con dos o prácticamente tres vocalistas. Creo que también lucen mucho los temas de Andy Deris, que también, fíjate, he escuchado por ahí alguien que decía que los temas de Andy Deris, que más flojos, no estoy para nada de acuerdo, pero bueno, fíjate, o sea, en eso sí que no estoy de acuerdo, sin decir que sea la octava maravilla, pero bueno. Vamos a ir con este Giants on the Run, que es el tema que abre Giants and Monsters, este nuevo trabajo discográfico de la calabaza alemana de Helloween.
We are fine when asleep, some nap light, some nap deep. Don't make noise, close the blinds, keep the truth of our minds. When we
Why? walked the earth a long, long time ago. Like gods, we lived our lives. The elders in the sky then left us down to die, like snowflakes in the sun. We're giants on the run, and we came to be undone. And the afterlife was coming much too soon. Abandoned as we were, no place for us on earth. And a grim fate hit us all to seal our doom.
Pues ahí están Halloween, los días 15 y 16 de noviembre en la cubierta de Leganés, en dos citas que van para el sold out. De hecho, el día 15 ya está sold out, y el día 16 aún cuenta con entradas de grada general, y las de pista están ya agotadas en esa gira 40 aniversario de Halloween. Pues pasarán por Madrid, por la cubierta de Leganés, fechas en las que yo personalmente no voy a poder estar con casi total seguridad. Pero el que vaya, pues que las disfrute. La verdad que si en disco, digo que este disco, que no está nada mal, no me parece que sea la octava maravilla, pero no está nada mal, puedo ponerle algún reparo, sí que tengo que decir que a nivel de conciertos, el recuerdo que me dejó su paso por el Z-Live hace algunos años, en aquella edición de La Lluvia, tan polémica, pero que luego nos dejó un grandísimo sabor de boca, pues Halloween hicieron uno de los mejores conciertos que he visto en los últimos años, sin ninguna duda. Dando un salto a nivel visual también, que los acerca a otros grandes grupos que parecía que estaban más lejos hace no tanto, ¿no? Pues me refiero a bandas tipo Iron Maiden, ¿no? No es que lleguen al nivel igual de popularidad de ellos, pero sí en cuanto a espectáculo, lo que yo vi en el Z-Live me pareció ya un escenario muy grande y un espectáculo muy grande por parte de Halloween, que siguen estando también en buen estado de forma, sobre todo para subirse a los escenarios, y siguen haciendo buenas canciones, ¿por qué no decirlo también? Seguimos con bandas que podremos ver próximamente en directo, y es que concretamente All for Metal estarán actuando junto con Grail Knights en esa gira Z on Tour que podremos disfrutar próximamente. Vamos a escuchar algo de All for Metal, que mejor, bueno, banda, hablando de espectáculo, pues banda que también hace un espectáculo fabuloso. Ambos grupos estarán actuando el día 3 de noviembre en Portugalete en la Sala Group, el 4 de noviembre en Madrid Sala Revilife y el 5 de noviembre en Salamanca en la Sala BKM. Así que vamos a escuchar a All for Metal acompañados por Grail Knights en una batalla de bandas guerreras, sin ninguna duda, pues que nos harán disfrutar de buenas actuaciones. All for Metal, además, ya digo, dan un espectáculo muy recomendable. Así que por aquí, que sí que nos pilla más a tiro, esperamos poder estar.
The hero stands. together. They come from everywhere. A force of steel and leather. Their war cries fill the air.
Conjunta de bandas, como digo, que cuidan mucho la imagen, llegando a lo friki prácticamente, pero bueno, es una forma de decirlo, ¿eh? Porque aquí hoy en día dices algo, igual alguno se me ofende o les encanta o no les parece friki, lo que queráis. Yo creo que llegan un poco a rozar ya lo friki, pero que realmente son bandas que yo, por ejemplo, el Four Metal, pues me gusta mucho. Además, les vi en directo, creo que fue con Udo, actuaron, no sé si fue con Udo en la Toten o con quien les vi hace no mucho tiempo, y la verdad que me causaron una gratísima sensación. Y Grey Knights también me causan una grata sensación, y es que es una banda alemana que tiene ya además una larga trayectoria y que están presentando nuevo trabajo discográfico, ya que presentan Forever, y va a ser el tema, creo que si no me equivoco, es el tema que da título, sí, a ese nuevo trabajo de 2025, que será ya el 1, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo disco ya de esta banda, que lleva funcionando pues tanto como este programa de radio prácticamente. Desde el 2002 llevan Grey Knights activos. Y vamos a ir directamente con ellos, si os parece, y pinchamos este nuevo single, Forever, de Grey Knights.
Forever. la regula el sol. La mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor.
¡Órale, cabrón!
¡Oh! Esa dulce taquicardia que me envuelve, que tus labios besen, tus ojos reflejen.
Pues sí, señor, sabor a café cada vez que hablamos con Fran Becerril. Fran.
Buenos días para todos y a todas. Buenos días, Antonio.
De verdad, como me alegro de escucharte, macho. Vaya principio de temporada que estamos teniendo, que no hemos tenido. En veintitantos años he tenido problemas. Pero como estos, nunca.
Cambio. Pero mira, todo vuelve a su sitio con paciencia.
Creo que después de lo que hemos hecho hoy, volviendo a empezar tarde, pero bueno, creo que lo hemos conseguido y que ya esto quedará estable, porque claro, estas cosas ocurren mucho, claro, en un concierto hay que montar y desmontar y hay cables que fallan y a veces se retrasa un concierto y eso lo hemos visto siempre. Pero claro, la radio ya está puesta, o sea, quiero decir, aquí no se debería de tocar nada, está todo puesto en su sitio. Así que creo que ya, después de los cambios que ha habido este verano, creo que ya, vamos a cruzar los dedos, lo hemos dejado todo bien, porque te puedo asegurar que no he metido y sacado nada de tantos agujeros como hoy aquí en la radio metiendo y sacando cables, ¿eh? O sea,
bueno, oye,
digo, ¿para qué será este cacharrillo de aquí? Bueno, en fin.
De esta ya eres técnico.
Sí.
Técnico en ordenadores, en electricidad, en todo.
Pues, sí, bueno, no, si supiera lo que he hecho exactamente, pero es que no lo sé. Ese es
el caso es que funciona.
El caso es que funciona, pero lo nuestro nos ha costado con la ayuda de Mari José, que ha venido a ayudarme porque yo ya me marchaba, o sea, yo...
Entonces, algo es ello. Entonces es que Mari José es que te lo ha arreglado, aunque es diferente.
Hoy me he desesperado tanto que, mira, hay veces que tienes ganas ya de tirar la toalla y...
No, hombre, no, eso no.
Joder, pues de verdad, Franco, cuando... Lo pasa uno mal, ¿eh? La verdad que hay que decirlo...
Eso es solo un ratillo, después ya...
Luego quedarán anécdotas, lo recordaremos, ¿te acuerdas tal, qué problemas tuvimos? Bueno, pues no pasa nada, porque al final esto lo hacemos para disfrutar, pero claro, si no lo hacemos... medianamente,
claro,
a gusto,
no se puede,
porque
disfrutar.
Claro, no se puede disfrutar. Y encima, contando con gente, pues como hoy Pau Monteagudo de Corazones Eléctricos, que hemos estado entrevistando, gente que me parece importante, relevante en esto de la música, gente como tú mismo, ¿no? Que eres colaborador habitual y a veces a lo que es habitual le damos menos importancia, pero para mí eres importantísimo ya en este programa.
Pues muchas gracias, Antonio.
En los últimos tiempos, ¿no? Y que quiero trataros con todo el cariño y todo el respeto del mundo, y dentro de eso va el que las cosas salgan bien, ¿no? Así que bueno, al final lo hemos llevado a buen puerto, por lo menos en el día de hoy. Y al final, oye, que también gracias a la gente que me escribe y que me dice que a pesar de los pesares, pues que los primeros programas, vale, han sido problemáticos, pero que hayan estado y que lo han disfrutado también. Así que bueno.
Que siempre. Esto ya verás como el próximo programa ya fenomenal.
Vamos a ver si es así, porque encima pues entrevistaremos a Jolly Joker, que también actúa en el día 13 de septiembre, en este caso en The Sorchi Sorcuncha Factoría, en Zorroza, que ya es curioso, ¿eh? Que Corazones Eléctricos vengan a tocar a Bilbao, a la Sala Esquena, y casualmente, digo yo que será casualmente, el mismo día, el vocalista de Pólvora, que son los otros componentes de Ushuaia, porque la banda, ya digo, oficialmente está parada, no está disuelta.
Será casualidad,
Evidentemente será casualidad. Viene con Jolly Joker, el vocalista de Pólvora, que es Lazy Lane.
Exactamente.
Y son dos bandas que se pueden quitar público los unos a los otros. Pero bueno.
Bueno, sí, la verdad que sí. Es diferente, pero se puede quitar público, efectivamente.
Bueno, ¿y qué tal fue el pasado fin de semana el Cerve Rock? Nosotros estuvimos en Baldo Rock y
La verdad que muy buen ambiente. Mucha gente, para lo que era ya que han acabado las fiestas de Cervera, ya era acabado el verano, la gente se marcha. Muy bien, la verdad que muy bien. Yo creo que de los Cerberos que he visto, aseguraría que es el que más público ha tenido, con diferencia. Muy bien, la plaza bien, los grupos fenomenal. O sea, que estoy muy contento. Fíjate que me dijo un chico que vi esta semana que había habido tanto más que viendo a Tierra Santa en Palencia. Que también era gratuito, Tierra Santa, y no sé qué grupos más había.
Pues mira,
fíjate.
La verdad que la cantidad de festivales gratuitos que hay en diferentes sitios,
Yo cada vez disfruto más de irme a un pueblo a ver un festival que de irme a ver un gran macro concierto. Lo más grande de lo que voy es al Z-Live, pero Zamora es una ciudad pequeña al fin y al cabo, pero sí que es verdad que ya hablamos de otra cosa, ¿no? Ya no hablamos de un Cerberrock o un Baldorrock, ya es un festival de mayores dimensiones, ¿no? Pero
claro.
Estos festivales en pueblos que hacéis gente como tú, lo que hace la gente de Baldorrock, que no deja de ser la misma gente del Zurbaran Rock también, que también es un festival más grande, pero no deja de ser en una ciudad gratuito, en una ciudad más pequeña.
Está
lleno de vida, a pesar de que a veces nos ponemos muy pesimistas con esto del rock, pero realmente en diferentes lugares, lugares pequeños, el Castillo de Murcia también, en el festival que se hace en Castillo de Murcia, está fantásticamente. O sea,
también, bueno, eso ya ha debido ser terrible de gente.
Luego hay mucha vida en esos pueblos. Parece que está todo muerto, pero pones un festival de estos y al final la gente responde.
Sí.
Y te pones como optimista con esto del rock, porque al final hay seguidores del rock hasta para en el último lugar más recóndito de la geografía, pones un festival y ahí aparece la gente.
Vamos a decir, Antonio, que igual que en sala, igual no funciona tanto y nos quejamos. De este otro, de lo que dices tú, de pueblos, funciona. Está funcionando, y muy bien,
Y los barrios también, mira el Cabio Fest también.
Exactamente, también.
A ver si hablamos del Doberel también, que va a tener lugar pronto, y que lo tenía pendiente, y mira, me lo apunto para próximos programas. Que
claro, sí.
Da uno para lo que da, y uno va organizando el programa. Por cierto, que vuelves de vacaciones, te pones a mirar todo lo que hay y no sabes por dónde empezar.
No sabes dónde empezar.
Yo creo que el año que viene no me cojo vacaciones ya.
Pues mira, yo las voy a coger el jueves que viene, 10 días, o sea que...
Luego me dice la gente, hay que descansar, que es bueno. Digo, pues volver no es bueno, así que para no volver, yo creo que el año que viene no me cojo vacaciones, porque entre problemas técnicos y mi propia desconexión total que he tenido este año, está siendo el inicio de temporada más problemático, que ahora sí... Pues bueno, yo le digo a la gente que no es que nadie se preocupe. Yo creo que lo último que le va a preocupar a la gente es si la mirada negra sigue o no sigue. Pero vamos, que es algo que me llena tanto y que forma parte tanto de mi vida que por algún lado me gustaría seguir manteniéndolo vivo. O sea, así que mientras que Zopimpe Irratia nos dé cobijo, aquí seguiremos, que además se van a celebrar los 25 años de Zopimpe Irratia en estos días y va a haber actividades por aquí por el barrio también. Y va a ser algo fantástico, así que habrá que seguir tirando de este carro.
Yo creo que sí, Antonio. Yo te animo y todo lo que pueda echar un cable, pues aquí estamos, para lo que podamos.
Por cierto, metiéndonos en temas un poco ajenos a la música y escabrosos, la última vez hablamos de los incendios, ¿no?
Sí,
y
sí.
No sé si querías apuntar alguna cosa más al respecto de lo que ya se ha ido sabiendo, se ha conocido, porque gente como tú que estás además en zonas rurales, yo que he pasado las vacaciones en un pueblito de Zamora y sé un poco lo que hay por ahí, y evidentemente sé que estos incendios pues no son casuales ni son obras de pirómanos sueltos, sé que bueno, que yo creo que lo sabe cualquiera que tenga dos dedos de frente.
Yo te voy a decir, Antonio, que donde han sido aquí, por donde han sido aquí en lo que es la montaña palentina, ya hacia tirando hacia allá también, hacia León, ya era la frontera montaña, es curioso que una zona que la llaman la ruta de los pantanos, que hay agua en todos los lados, que si tienes abastecimiento para de gente, de personal, de material, de digamos aviones, helicópteros, etcétera, que haya durado tanto. Es una cosa de verdad, porque es que tienes agua a aburrir. Es una cosa que de verdad que es de extrañar.
Ya sabes que han ido saliendo noticias sobre ya lugares donde se van a extraer minerales.
Sí, pero
es que es curioso que coincide con los incendios, lo dije y lo vuelvo a repetir en esta nueva edición. No queremos hacer un programa de análisis, además esto es un programa de música. Pero, ¿qué quieres que te diga? Tenemos una sección un poquito especial contigo, donde hablamos de lo que nos da un poco la gana. Pues a veces me apetece apuntar cosas que a mí me preocupan sin querer sembrar ningún tipo de cátedra, sabiendo que uno es un ignorante al fin y al cabo, porque pues bueno, se va informando de lo que puede, pero ni dedicándote todo el día a estar informado te informas bien de cómo funciona todo este mundo, sobre todo el tinglao económico que lo mueve, porque vamos a decirlo así, hay un tinglao económico que mueve todo lo que, prácticamente todo lo que vivimos a día. Es un poco triste decirlo, porque al final todo parece que está manipulado, pero es que casi es así. Y es que al margen de esto, resulta que recientemente, hace pocos días, sale una noticia de que Ana Botín, que está en España, al parecer no pinta nada, ¿no? No tiene ningún tipo de poder ni nada. Porque sea presidenta del Banco Santander no significa nada, porque ya sabemos que aquí manda el presidente. Bueno, el presidente del gobierno. Ana Botín crea una firma de extracción de minerales ante el auge de las tierras raras. Se ha apuntado al carro, lo tenía. Porque aquí esto de hacer planes a corto plazo, estos más bien lo hacen a largo, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí.
Pues sin más...
Yo creo que sí, pero bueno, ya no me atrevo a... Pero sí, sí, vamos. Es que lo de los incendios este año, ya te digo, casi muy raro. Zonas verdes, zonas con mucha agua, incluso que pasan arroyos por allí, que te haría el mismo arroyo un cortafuegos. Uh-huh. Sí es cierto que también se ha perdido lo que te comenté el otro día en antena. Que se ha perdido mucho, pues, mucho animal que pastaba, cabras, vacas, bueno, se ha acabado con todo. Pues entonces que es mejor y más importante para comer, se come mejor con molinos de viento,
con paneles.
Los solares, los paneles solares. Ahí, bueno, ahí comes lo que quieras, les lames y ya te alimentas.
Y ya cuando os traigan los minerales y vacíen un poquito más España, en este caso de tierra, ya vamos a estar de maravilla.
Ya se han cortado pocos también olivos, se pusieron cupos de leche para que todo el mundo quitara las vacas. Es todo para mí es un desastre, pero bueno. Pero bueno, la verdad, esto ya no hay quien la levante. La agricultura ahora mismo está totalmente destrozada. Uh-huh. Además, todo lo que quieres hacer, tienes que hacer con una burocracia brutal. Papeleo, permisos, dinero, etcétera.
La verdad que sí, lo que pasa es que es tan difícil cambiar la tendencia porque una persona como yo, que sabemos hacer, no sé si se hace algo en esta vida ya. Hay un momento en que uno piensa, es que yo no soy capaz.
Radio muy bien, Antonio, por lo menos. Sí. Para mí.
Por lo menos, si funciona técnica también, al fin y al cabo, pero bueno. Agradezco tu opinión y ojalá que sea así. Pero el tema está en que cómo volver al campo, cómo cambias la tendencia de alguien como yo, ya urbanita, acostumbrado a una forma de vida, a comprar en el supermercado. Hombre, yo soy de los que puedo decir que de niño pues disfruté lo que todavía era el pueblo como estaba antes, con ganado por la calle. Yo de hecho es que recuerdo hasta cuando las calles no estaban asfaltadas en mi pueblo. O sea, ahí hasta
las moñigas de las vacas.
Eso es.
Por ahí, moñigas, exactamente, pues todo era así, sí. Y era mucho más natural, olores más naturales. Ahora a la gente ya le molesta que si el gallo canta por la mañana, que si...
Bueno,
no vengáis al pueblo. Al urbanista que no le guste eso, que un pueblo es eso.
Y no se puede entrar ya. Hay que llevar hasta los perros atados en el pueblo ya.
Sí, sí.
Hasta por el monte. O sea, ya es una cosa que... A ver, que luego la gente hace lo que quiere, que me parece bien.
Lo que sí te puedo decir es que los perros que hay aquí, pues el perro que es típico del pueblo, que está cuidando animales, tal y cual, pues bueno, cuando llegan estos otros perros que vienen ya castrados, no saben si van o vienen, pues no son nadie al lado del perro. O sea, les ves cómo les domina.
En fin, el caso es que por eso yo no quiero decir mucho, porque al final siempre somos la gente con tradiciones y a veces somos hipócritas sin querer serlo, tenemos dobles morales y yo sé que todos caemos en ello y yo procuro no hacerlo, pero sé que seguro lo haré como el que más, sin ninguna duda. Lo digo por el tema este de que, claro, decimos es que la vida del campo está perdida, pero es que yo no me veo ya capacitado más que para vivir en un pisito, cogiendo mi furgoneta entre semana para ir a trabajar, que ya que me saque el carnet de conducir y poco más, y gracias a eso, bueno, subsistiendo, porque si me pones ahora mismo en una granja, ¿qué quieres que te diga? No sé por dónde empezar, y aparte, ¿qué coño?
Lo haría, tú, Antonio, lo harías.
Sí,
lo harías.
No soy capaz de matar un cordero ni un pollo.
Bueno, eso yo tampoco, ¿eh?
Vale.
Yo tampoco. Pero bueno, paso les vendes al matadero y al carnicero. Antes lo vendías directamente al carnicero con un permiso veterinario por si la carne tendría algún problema. Y en cuanto te daban ya el ok, pues se encargaba el carnicero. Entonces tú ya... Ahora ya tienes que pasar por matadero y pagar más al matadero de lo que te hace el carnicero, de los filetes.
Bueno, yo te voy a decir más. Fíjate si seré cobarde, que no soy capaz de verlo matar tampoco.
Yo también.
Y sin embargo soy capaz de comérmelo.
Eso sí, claro.
¿Ves
claro.
cómo estamos llenos de hipocresía? Claro, y luego...
Eso es una hipocresía la más gorda que hay. Pues esa es gordísima. Pero yo también peco de ella, ¿eh? Yo soy... que veo al lechazo que te vas a comer corderín, que dices, esto es una canallada. Y después lo comes y lo saboreas de una forma, es una doble moral, es una doble, no sé.
Y por otro lado...
En la que yo soy culpable de ello, ¿eh? Ojo.
Yo es que procuro ser autocrítico lo primero y digo, ojo, a veces digo cosas que qué bonita era la vida en el campo, pero claro, vete tú a vivir en el campo ahora, a ver qué es lo que pasa, porque me consta que ha habido mucha gente que lo ha intentado y ha fracasado. Sí que es verdad, por cierto, hemos hablado de Valdorros, Pues fíjate que Valdorros es un pueblo que desde 1999 hasta ahora ha duplicado, más que duplicado, sus habitantes.
Pues muy bien.
También es diferente porque está muy cerquita de Burgos, a 20 kilómetros, el coche no es nada. Y es posible que haya mucha gente que esté yendo a vivir y trabaja en Burgos, pero allí vives muy tranquilo. Digo yo, que puede ser una cosa así, algo que lo explique. No creo que vaya la gente a Valdorros a echar
ovejas. Pero bueno, para mí vivir en un pueblo no es ir a trabajar a Burgos o a Bilbao y luego irte a un pueblo o a Madrid. No. Un pueblo es vivir, trabajar en él, cerca de él. Para mí eso es vivir en un pueblo. Incluso tener un negocio rural.
Y luego, hablando de hipocresías, pues bueno, el pasado miércoles no hicimos programa, porque yo en principio ya podía haber empezado la temporada, pero dije, bueno, me tomo un día más de respiro para ver llegar la Vuelta a España, a Bilbao, porque a mí me gusta el ciclismo, ¿no? Y resulta que no se pudo llegar. Y bueno, pues ahora mismo pues te encuentras con opiniones contrapuestas sobre lo que se hizo, que donde también veo mucha hipocresía, porque a ver, la protesta y tal es totalmente lícita, pero que todo el mundo se apunte el tanto de algo que la gran mayoría de la gente que estaba allí, porque yo estuve allí, iban a gritar, iban a sacar banderas palestinas, incluso algunos iban a llevar la bandera palestina y animar a los ciclistas.
Eso es bastante lícito totalmente, pero, y protestas, pero no fastidies el espectáculo, por favor.
A ver, pero es que quiero fastidiar el espectáculo, fueron, no sé, un pequeño puñado, ¿no? Tú si ves las imágenes, empujando las vallas hubo como 4, 5, 6...
No lo sé porque no estuve, pero el caso es que, no sé, posiblemente una de las etapas más bonitas de la Vuelta Ciclista a España se fastidió, porque para mí es de las más bonitas, la han corrido ya 3-4 años y me parece un auténtico espectáculo esa carrera de media montaña.
Bueno,
y a mí me dio mucha rabia, te lo digo, Antonio, pero muchísima.
A mí también, porque encima estaba siendo muy bonita y seguramente Pitcock, pienso yo, que hubiera ganado la sprint a Vingegaard, sí. Así que se lo expliquen a un deportista que está entrenando duro todo el año para esto.
Es.
Ya sé que alguno va a decir, pero eso es comparable con lo de Gaza.
Bueno,
claro que
Antonio,
no es comparable.
Una cosa, igual hago pupa por ahí al que me vea. Pero te imaginas pues que vayan a suspender el partido del Atlético, pues yo qué sé, porque tenga alguna marca que seguramente lo haya, no lo sé.
Espera, te voy a decir, mira, la Supercopa de España se ha jugado ya no sé cuántos años en Arabia Saudí, creo que ha sido.
Sí, un país súper demócrata, la verdad.
La gente sí se ha quejado, pero nadie se ha puesto delante del autobús para impedir que salga, por ejemplo, de Bilbao. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y además sigue siendo un fenómeno, que yo con mis palabras aquí no lo voy a cambiar, ni ganas que tengo, ¿eh?
No,
el Atleti siga siendo lo que es, perfectamente. Yo ya hace mucho tiempo que sé que lo que uno piense, pues lo piensa uno. Igual a la gente ni le importa. Como mucho, pues al que no esté de acuerdo te dice muy bien, te da una palmada, y el que no, pues igual te insulta. Bueno, no pasa nada. Pero se podía haber hecho, ¿no? Paras el autobús del Atleti y no se juega la Supercopa de España porque se juega en Arabia Saudí, que para empezar tendría hasta más sentido, porque aparte que es un país pues que no respeta derechos humanos,
además, encima
es que demuestra lo que es el capitalismo, que es comprar una competición que no le pertenece.
Eso es.
Espera, que voy más adelante. El tipo este, el presidente de la Liga, es de Vox. Y Vox es un partido súper sionista. Es el partido más sionista que hay en España, seguramente.
Posiblemente.
Es un partido totalmente pro-israelí, totalmente pro-Trump, y el presidente de la Liga tiene una competición que la está siguiendo muchísima gente. Sería una forma de blanquear también el sionismo, porque el sionista es el que dirige, porque ahora mismo estamos en ese plan de aquí hay
totalmente
un tío que organiza, que piensa o que es fascista, ¿qué tal? Pues bueno, aquí tenemos un tío que es de Vox y que estamos hablando de un partido completamente sionista. No veo que nadie se rasgue las vestiduras. Sí, criticarlo criticarán. Pero es que puedo ir más allá. Tú sí que estás contribuyendo cuando te compras un móvil, porque hay que decirlo así. Indirectamente estamos contribuyendo a la explotación infantil pues en el Congo o de donde salgan aquellos minerales y donde entren niños.
Por supuesto.
Y luego, aparte, hay un montón de conflictos abiertos en Yemen, en no sé dónde más. O sea, en muchos países.
Sudán, en...
Bueno, en Yemen se habían cargado...
¿Cómo está Haití también? ¿Qué país? ¿Cómo está?
La razón la tiene la gente. O sea, claro que tiene la gente que protesta por...
¿Cómo
por
están los saharauis? ¿Y cómo les ha tratado el gobierno español?
Mira, eso es un claro ejemplo de hipocresía, cinismo total, porque se tapa lo que interesa y se alienta lo que interesa.
Y Marruecos es lo mejor del mundo cuando es un estado hecho por Francia y Estados Unidos.
Ahí está.
Exactamente. Y están todo el mundo, los marroquistas, no sé qué. Y hay unos problemas terribles ahora mismo con el gobierno marroquí. En problemas de... Que ahí no me voy a meter. En problemas de todo. No voy a hablar. Claro,
sí, que sí.
Que
y aparte, pues eso, pues que de hecho, hace poco veía alguna entrevista, leía alguna entrevista de algún saharaui que decía pues que echaba de menos cuando se apoyaba un poco más la causa. Porque yo recuerdo haber estado en conciertos de apoyo a la liberación del Sáhara, por ejemplo.
Sí, sí.
Y resulta que viene un gobierno español, se lo da a Marruecos, así porque sí, y tampoco se ha montado nada. No sé.
Sin ayudar. En fin, les hemos abandonado completamente.
Pero es que el poder tiene la capacidad de decir dónde tienes que mirar.
Sí.
Son como prestidigitadores, ¿no? O sea, tú mira aquí, que yo con esta mano estoy haciendo otra cosa y ahora estás mirando aquí. Y ahora mismo llega un conflicto que lleva 80 años, que es, por lo menos, no sé cuánto lleva, 80 años el conflicto de Gaza y Israel y Palestina-Israel. Y después de que han hecho durante décadas lo que les ha dado la gana a Israel y había unas minorías que protestaban y encima solían ser perseguidas, porque hay que decirlo así, pues de repente parece que hay una cierta mayoría cuando ya casi el conflicto se podría decir que está terminado. Porque es que realmente es que no queda nada. O sea, es que no queda nada de Palestina.
Completamente destrozado.
Claro, está completamente destrozado. Ahora que ha terminado, ¿a alguien le interesa que pasemos a otra fase y crear esta corriente? Pregunto, ¿eh? Solo digo a la gente que piensa antes de reaccionar, porque es que aquí hay mucha reacción y muy poco...
Yo lo único que sé es que si no digo ningún... Creo que no diga ninguna mentira, Hamás, al partido Hamás, o como le quieran llamar, cada uno lo llama de una forma, que yo sepa, fue un partido puesto... Vamos, yo diría que fue puesto para opositar a Yasser Arafat, si mal no creo, puesto por la CIA.
Mira, ahí me pierdo, pero que es un partido financiado por Israel, o sea, partido, un comando, lo que sea, ¿no? Está todo eso está financiado por Israel para justificar lo suyo, eso está clarísimo.
Claro.
Yo ahí no pongo ningún reparo. Lo que pongo reparo es el por qué a la Vuelta a España se le tiene que boicotear. Solo a la Vuelta a España, no hay nada más.
Y solo en la vuelta de Bilbao, porque a mí me afecta, porque me parece una etapa la más bonita, de verdad.
Que era una etapa preciosa.
Por cuatro que encima les aplauden y les dicen, y
pero
¡joder, qué bien habéis hecho! ¡Qué bien! Pues chico, pues ole, a mí más fastidia un día. La Vuelta Ciclista.
Y podíamos seguir boicoteando muchas cosas si queremos ser coherentes.
Claro.
Digo yo, que no solamente vamos a... Porque ya ellos mismos dicen, ¿no? ¿Por qué a Rusia se le impide y a Israel no? Para empezar, el equipo es Israel, sí, pero los corredores no son israelíes y corredores rusos sí hay. Lo que no hay es equipos rusos. Pero bueno, yo también digo, ¿y por qué a la Vuelta sí y a otros no? Otros que también están...
El fútbol que hemos mentado también.
El fútbol por diferentes causas. El UAE también, ¿no? Emiratos Árabes y tal. Podría ser un equipo...
El UAE tendrá mucho... Bueno, habrá muchos equipos.
Bueno,
ahí,
¿y cuántos estarán financiados por Israel? ¿Cuántas compañías?
Madre mía, pues igual de esos los equipos el 90%.
Por eso digo, que no sé, no lo acabo de entender. Queda muy bien que luego te digan, porque esto es curioso, esto hace unos años te daba una mala imagen de la leche y ahora pues yo noto cierta sensación de buena imagen, ¿no? A nivel... general por parte de medios y tal, por parte de gente, que yo siempre lo diré, igual alguno dice que no son comparables, pues bueno, no es cuestión de compararlo, pero aquí se han vulnerado todo tipo de derechos, ya digo, hace muy poquito tiempo, en una pandemia, bueno, de la que hay muchas dudas de todo, muchas dudas de todo.
Ahora sí que de todo, cada vez más.
Y nadie ha movido ni un dedo, muy poca gente ha movido un dedo. Sí que puedo estar orgulloso aquí de Euskal Herria, que aquí el movimiento Bizitza fue bastante fuerte, en ese sentido.
Sí,
pero
Bizitza está muy bien, la verdad.
Eso es. Y ahí sí que estoy, creo que gente que...
Que luego encima les han tachado de ultraderechistas,
sí,
no te lo pierdas, y nazi.
Ni
más ni menos que a Bizitza.
Alguna mierda te tienen que echar encima cuando la gente no comprende ciertas situaciones o no las ve como tú. Yo no voy a tachar a nadie de nada. Creo que la gente cuando protesta por algo está haciendo lo que cree justo y probablemente tengan razón en el tema de la protesta. La cuestión es si vamos a empezar... Pues con esto no has igual limpias un poco tu conciencia, utilizas hasta el dolor ajeno para quedar de puñetera madre, porque realmente tú no estás allí recibiendo los bombazos, también hay que decirlo, pero quedas muy bien, de muy humano, muy humanitario, muy tal, ya he hecho algo y realmente igual no es la forma, porque en el día a día seguimos viviendo. Si no, es posible, por cómo se ven las cosas, que un día estemos ya en un conflicto a gran escala global, realmente grande, y ya no tengamos nada, ni competiciones deportivas, ni nada. Ya vivimos una especie de experimento con lo que llamaron pandemia, que separó absolutamente todo durante un tiempo. Pues es posible que vuelvan esos tiempos, porque el poder nos dirigirá hacia ahí y bailaremos a su son.
Sí, y lo peor es que será apoyado por el pueblo.
Eso
otra
es.
Vez como fue mayoritariamente como ha sido esta última vez, Antonio.
Pues nada, Fran, lo dicho, yo he dado aquí mi opinión, ya me pillé así, bueno, de cierto disgusto, tampoco, que es lo mismo que decimos con lo de Gaza, es que tampoco te ves impotente ante todo, ¿no? Tú, pues claro, claro que ves la injusticia, claro que te ves un poco impotente, y en este caso pasa lo de Bilbao y lo mismo, dices, bueno, pues ha pasado, ya cada vez llevo un nivel de resignación mayor y digo, mira, pues ya ha pasado y es lo mismo, tampoco vas a estar aquí peleándote con la gente para nada, o sea que yo estoy seguro que cada uno lo piensa, pues supongo que con la buena voluntad, aunque ya digo que en el trasfondo está el hecho de que aquí hay un conflicto en un lugar donde no estamos yendo allí a parar el conflicto si tantos somos que estamos en esa situación.
Además, el que quiera, yo también animo, el que quiera ayudar, que vaya allí y ayude.
O a las embajadas israelíes. ¿Por qué no hay una
protesta? Es tan fácil, mira.
¿Por qué no hay una protesta?
Toda la gente que está a favor, porque yo desde aquí también lo hago. Y yo, lo que dicen, estoy totalmente en razón. Les doy la razón. Es una cosa que está pasando, pero no de ahora.
No, viene
desde, desde niño.
Yo creo que estamos llegando al final.
Sí, sí, ahora mismo, cuando ya casi no hay remedio, pues iros. ¿No iba esa muchacha, la Greta, con la exalcaldesa de...?
No me haga reír.
Es que eso de verdad, eso a los que no, que lo miren y que busquen qué les ha pasado.
En fin,
es increíble, increíble.
Que pues se puede estar protestando en las embajadas, si somos anticapitalistas podemos ir a las sedes de BlackRock a denunciarlos, no sé, a denunciar lo que se hace siempre con el poder económico detrás, un poder económico que ha movido pues muchas cosas de las que han ocurrido y que siempre lo están moviendo, y nosotros bailamos a ese ritmo, a ese son, muchas veces llevados por la marea, ¿no?, de lo que es la sociedad en la que vivimos, y yo personalmente intento salirme un poco de ahí, que esta opinión mía, no espero que no cree ninguna ni controversia ni ninguna mala sensación,
no, claro,
porque,
no haga lo que quiera, porque
yo le tiendo la mano a todo el mundo para en lo que se pueda en el día a día ayudarnos entre nosotros, en el mundo de la música, fuera del mundo de la música, pero a veces me parece que es muy sencillo decir, he estado en una protesta y he quedado bien, pero el que ha recibido las bombas, el que está falleciendo, está en otro lugar. No digo que esa protesta no sirva para nada, ojalá que sí, se servirá. De hecho, está cambiando un poco la tendencia, la opinión, creo que dirigida, ya digo, por intereses, pero bueno, ya veremos hacia dónde nos llevan. Y el caso es que nos hemos quedado los aficionados al ciclismo sin ver la competición, en un día que además pues ahí en la meta pues estábamos gente que había ido con niños, que quería ver el final.
Antonio, otra etapaza hoy,
Sí, ahora mismo voy a ver.
De montaña asturiana.
Me he retrasado aquí en la radio, tengo que hacer una cosilla más, que quiero grabar también la colaboración que hacemos con Real Metal Magazine. Encima me paso de las 2 horas de programa, incluso pasándome de la hora porque ya empezamos tarde, pues ahora contigo también me paso un poquito más y marcho ya para casa, que bastante mañana complicada he tenido, con prácticamente hora y cuarto de mover cables y de no entender muy bien qué es lo que pasa. Así que esperemos que haya quedado ya todo en su sitio y que por fin empecemos definitivamente la temporada de la Mirada Negra. Que ya digo, no, mañana mismo aquí este programa sé perfectamente que desaparece y no supone nada más que para mí, es el que lo hace, ¿no?
Y para mí, ya, Bueno. A partir de ahí, para mí.
Y además tampoco queremos suponer nada, o sea, que el mundo es muy grande, el rock es muy grande, pero nos gusta... No sé, me gusta pues tomar parte de ello, ¿no? Y a través de este programa, pues sentir que participas en cierta manera en la sociedad en la que vives. No sé cómo decirlo. Poniendo un pequeño granito de arena que intenta uno que sea positivo, con la mayor sinceridad, amabilidad y el mayor de los sentimientos. Y también, bueno, pues con esa parte de ego que tiene uno de querer sentir que haces algo bien. Pero que ya digo que cada vez con el tiempo tengo hasta dudas. Y ya no solamente este programa, ¿eh? Ya, Fran, yo tengo dudas ya. Si no tengo que ir todos los días a poner una velita a la Machu de Begoña... A dar gracias por haber llegado hasta aquí más o menos en pie.
Yo, mira, hoy he estado en misa, por cierto, que era la fiesta del pueblo el segundo día y como no fui el primero, he ido hoy.
No, yo a misa no voy, ni la piso.
Ya, o sea,
si acaso para subir algún campanario para ver las vistas del pueblo, por ejemplo.
Yo tampoco suelo ir, pero justo la fiesta me gusta un poco colaborar en todos los actos y simplemente por el merecho del respeto de que es una parte más de la fiesta del pueblo.
Sí, eso está bien. Y siempre, sí me gusta ver las iglesias y disfrutar del ambiente.
Eso, pero...
Pues como si vas a ver una procesión...
La anécdota,
Claro. Como si vas a ver una procesión de Semana Santa, pues no es que seas creyente, pero igual te gusta un poco, ¿no?, el ambiente que se crea, lo que sea, lo que sea.
Eso es.
Al que le guste, cada uno sabrá, en definitiva.
Cada uno que haga lo que le gusta... Y ya está.
Pues a nosotros nos gusta el rock y seguiremos con ello. Y vamos a despedir con Pólvora, que me lo has elegido tú. Porque ya que pinchábamos a Corazones Eléctricos, pues la otra banda que surgió de Ushuaia son Pólvora.
Efectivamente.
Donde tenemos a Lazy Lane como vocalista, que Lazy Lane vendrá con su otra banda, con Jolly Joker, también el día 13 de septiembre a Bilbao, a Desorchis or Concha Factoria.
Y la otra parte, y la otra parte de Ushuaia, que dos guitarras y batería.
Sí, 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 eso es. Pues vamos a cerrar con ellos, con Pólvora, hasta que salga el sol. Este tema es nuevo, por cierto.
Sí, claro, por eso. Sí, sí, claro.
¿Es single o porque no mira mucho? ¿Es single o es...?
Creo que es single.
O sea, de un próximo disco, ¿se entiende?
Yo creo que sí.
Venga, pues con ello cerramos el programa. Gracias, Fran.
Gracias a ti.
Y vamos a esperar y desear que de aquí en adelante, cada miércoles y cada sábado, más o menos, porque ya digo que el día 20, que es el Cova Live, seguramente no estemos aquí, a veces ocurren cosas, pero en directo, como nos gusta, pues cada miércoles y cada sábado podamos estar aquí para seguir disfrutando de la música y, bueno, pues en cierta manera hablando un poco de esos otros temas que nos preocupan, donde sinceramente, ya digo, pienso que no pintamos demasiado, pero creo que opinar tiene que seguir siendo libre.
Con respeto, creo que todo vale.
Eso es. Venga, pues vamos a ir con este tema de Pólvora, con Hasta que salga el sol, que como decimos, pues me imagino que formará parte de un próximo trabajo discográfico de la banda. Y luego, pues el miércoles, el 13 de septiembre, recordemos que nuestros entrevistados hoy, Corazones Eléctricos, estarán en la Sala Esquena de Bilbao, y Lazy Lane, con Jolly Joker, pues estarán en el Desorchis or Concha Factoria. Vamos a ver si me va el ordenador como es debido, que esto ya me preocupa menos, lo que está pasando ahora, de que se quede un poquito colgado, porque esto ya nos pasaba antes, pero si no metíamos las llamadas de teléfono, pues un programa como este, que hace entrevistas en directo, que conecta contigo de vez en cuando también en directo por teléfono, pues la verdad que lo teníamos fastidiado. Así que esperemos que definitivamente haya quedado ya todo en su sitio para lanzar una nueva temporada de La Mirada Negra, pues ya sin ningún contratiempo. Hasta otra, Fran.
Un placer, hasta siempre, hasta el próximo programa. Un abrazo para todos y a todas.
Y gracias a toda nuestra audiencia, de verdad. De
por supuesto, eso es lo primero.
Hasta otra, Agur.
Agur, agur. Solo por...